En los temas de herencias y herederos no es raro que surjan discusiones, problemas, diferencias de criterio e incluso auténticas broncas. Y esto en muchas ocasiones por cosas de poco valor. ¿Qué problemas pueden surgir entonces cuando lo que se discute es quién heredará un gran reino? Bueno, pues esto fue lo que ocurrió cuando se planteó la sucesión de Carlos II de España, que fue proclamado rey en 1665 cuando solo tenía 4 años de edad y que murió sin descendencia en 1700. Tenemos hoy en Sin Distancias a Luis Ribot, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia, para que nos explique cómo se resolvió esta complicada e importante herencia. Luis, el problema de la sucesión de Carlos II se plantea ya incluso en vida de este, ¿no? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se planteaba este problema de sucesión?
El problema de sucesión se plantea porque el rey es incapaz de tener hijos. Parece que tenía algún tipo de problema y, bueno, como por otra parte, como muchas personas que no tienen hijos. Y entonces tuvo 2 matrimonios y en ninguno de los 2 logró sucesión. Naturalmente, al no tener sucesión directa, pues el trono tiene que recaer en un pariente. Y este es el problema sucesorio, claro, la disputa entre quién de los parientes puede ser. ¿A quién de los parientes se puede recurrir? Bueno, pues los reyes de la Casa de Austria se habían casado siempre desde mediados del siglo XVI. La última es María Manuela de Portugal, la primera esposa de... Bueno, y después María Tudor, las 2 primeras esposas de Felipe II. A partir de ese momento, los años 50 del siglo XVI, las mujeres de los reyes de España son todas o de la familia Austria, es decir, los Habsburgo de Viena, o de la familia real francesa. De manera que los parentescos directos son facilísimos, son Austria y Francia, y no hay más. Pero por eso, pues los 2 candidatos son un hijo del emperador o un hijo del rey de Francia. Pero en la Carlos II tiene una hermana, la única hermana de padre y madre, que es Margarita, la infanta Margarita, la de las Meninas, que todo el mundo la conoce por las Meninas, y esta se casa con el emperador. Y esta tiene una hija. Esta hija se casa a su vez con el duque de Baviera y tiene un hijo. De manera que hay un sobrino nieto de Carlos II, que es el príncipe electoral de Baviera. Y esos son los 3 candidatos, es decir, un hijo del emperador, un hijo del rey de Francia, príncipe electoral de Baviera. La disputa jurídica no es cuestión de insistir, porque es una cuestión ya muy sabida. Y por otra parte, por una razón, porque yo creo que al final lo jurídico resuelve poco. Al final se resuelven las cosas por la fuerza y por otros hechos que tienen tanta importancia como lo jurídico. Pero, en fin, digamos que la cuestión jurídica señalaba que el hijo de Luis XIV era, a su vez, hijo y nieto de infantas españolas. Mientras que el emperador solo era hijo. Y sus hijos no eran hijos de española, sino nietos exclusivamente. Por tanto, la familia francesa tenía más parentesco. Pero es que además el parentesco de la familia francesa era preferente. ¿Por qué? Porque en ambos casos las hijas de Felipe III y de Felipe IV casan las 2 con los reyes de Francia o el emperador, pero la mayor en ambos casos se casa con el rey de Francia, la mayor, de manera que su derecho es preferente. ¿Qué ocurre? Que en los matrimonios hispano-franceses se estipula siempre que las infantas españolas renuncian a la sucesión, a sus derechos sucesorios. Esta es la cuestión que la Casa de Austria esgrimirá como definitiva. Cuestión que viene además avalada por el testamento de Felipe IV, que dice que Francia queda excluida y, por tanto, el heredero es Austria. Pero esto lo va a cambiar Carlos II. Lo cambiará en beneficio de Francia. Y tanto valor tiene el testamento de Carlos II como el de su padre. Ambos son testamentos de reyes. En definitiva, por tanto, hay 3 candidatos. El candidato al que se inclinaban todos los primeros testamentos de Carlos II era este pequeño príncipe electoral de Baviera, que probablemente era el que menos conflictos creaba porque era un estado pequeño, pero este se muere un año antes de Carlos II, año y pico antes, y quedan solo enfrentados pues los 2 grandes potencias, Austria y Francia, con sus intereses. Y al final Carlos II se decide por pasar su herencia a un nieto de Luis XIV. ¿Por qué? Bueno, se ha hablado mucho, se ha dicho que en la corte había cortesanos profranceses, se ha dicho que, en fin, se han dicho muchas cosas. Yo creo que al final lo que influye fundamentalmente son las presiones de la política internacional de Luis XIV, que es el dominador de Europa, es quien tiene más fuerza, quien tiene más capacidad de conseguir lo que quiere, quien mueve los hilos de la política internacional. Y luego tiene una ventaja enorme, aparte de la amenaza que está ejerciendo sobre España, y es que él está al lado de España mientras que el emperador está lejos. No solo está al lado Luis XIV y el emperador lejos, lo cual es un elemento de geopolítica muy, claro, muy real y muy evidente, sino que además Luis XIV es más fuerte, más potente que el emperador. Y al final esto es lo que yo creo que inclinará a toda una serie de cortesanos, que lo que desean sobre todo es que la herencia se transmita íntegra, que no se divida. Ya sabes que hubo una serie de tratados de reparto para repartirse la monarquía, y esto horrorizaba a los gobernantes españoles. Y al final se dan cuenta de que la única manera, o que la manera quizá que más garantías ofrece de que no se produzca una división, es pasarle todo a un nieto de Luis XIV, y es lo que se hace.
Lo que pasa es que el resto de las potencias europeas no estaban todas de acuerdo.
Bueno, claro, no estaban todas de acuerdo, pero tal vez hubiera podido cuajar esa solución. Lo que ocurre es que esa solución decía que siempre y cuando Francia y España no se unieran nunca, es decir, que la persona que recibía el duque de Anjou, futuro Felipe V, que recibía el trono español, no sería nunca rey de Francia, etcétera. Pero es que Luis XIV, con la prepotencia que le caracterizaba, pues, dominaba la política europea, lo que hace es invalidar un poco todo esto, diciendo que, bueno, que su nieto tiene perfectamente derecho al trono francés, prácticamente ocupando los Países Bajos, que eran posesión española, que a él le interesaba mucho, etcétera. Y esto alarma mucho a Inglaterra, a Holanda, por supuesto a Austria, que es la perjudicada en la decisión final de Carlos II, y esto en poco tiempo acabará llevando a la guerra de sucesión.
Con lo cual, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta elección del candidato francés, del candidato de la Casa de Borbón?
No tanto las consecuencias de la elección, porque si se llega a haber elegido el otro, las consecuencias habrían sido similares.
Hubiese habido guerra, de todas
formas. Las consecuencias de la situación con difícil salida a la que se había llegado. Pues una guerra en la cual España, que ya estaba muy debilitada, la hegemonía española había dejado de existir a mediados del siglo XVII, pues va a perder prácticamente sus posesiones europeas. Y todos los territorios que formaban parte de la monarquía de España desde comienzo de los tiempos modernos, en fin, cuando se constituye con los reyes católicos, Carlos V, que son Sicilia, Nápoles, Cerdeña, los presidios de Toscana, Milán, los Países Bajos, Luxemburgo, todos estos territorios se van a perder.
Y España, justo en este momento.
Sí, en la paz de Utrecht, en el curso de la Guerra de Sucesión. Uh-huh. Y lo que era una monarquía con grandes que tenía su centro en España y una serie de posesiones muy importantes en Italia y en el norte de Europa, en la zona de los Países Bajos, se va a convertir en una monarquía que no tiene más que lo que es la España actual y las posesiones americanas, por supuesto también las Filipinas, etcétera, las posesiones extraeuropeas, ¿eh? Es decir, es un cambio fundamental. Y por otra parte, el hecho de que España pase a moverse en la órbita de Francia, cuando había sido siempre enemiga de Francia en los siglos XVI y XVII, va a dar también, de cara al XVIII, un cambio trascendental a la política internacional y al papel de España en el conjunto de Europa.
¿Y en nuestro propio país qué consecuencias tuvo?
Tuvo unas consecuencias terribles porque la guerra degeneró en un enfrentamiento de unos españoles con otros. Hay quien ha discutido este concepto de guerra civil. Yo creo que se puede aplicar plenamente porque así, en la corona de Castilla, por ejemplo, el candidato francés, el duque de Anjou, tuvo un apoyo masivo del pueblo, mayoritario, y un apoyo grande, pero no masivo de la alta nobleza. En la corona de Aragón fue al revés. La alta nobleza, mayoritariamente, aunque no toda, apoyaron también al candidato francés, pero el pueblo, generalmente comerciantes y muchos sectores intermedios, apoyaron al candidato austriaco, que sería el archiduque Carlos, posteriormente emperador Carlos VI de Austria. Y evidentemente, bueno, pues eso creó probablemente la primera guerra civil. Bueno, guerras civiles hay anteriores. La revuelta catalana da lugar a una guerra. en el interior de España a mediados del siglo XVII. Antes había habido revueltas, la de los comuneros, el levantamiento a finales del reinado de Felipe II del Reino de Aragón, las germanías también a comienzos del reinado de Carlos V. En fin, había habido otros, el levantamiento de los moriscos de Granada, pero esta quizá es la guerra civil completa, total, que afecta al conjunto del territorio español, la primera de la época moderna. Y esto pues va a dejar heridas. Muchas de las heridas las vemos todavía en la realidad actual de territorios de la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia, el propio Reino de Aragón. Pues tienen una serie de reivindicaciones que proceden de entonces.
Bueno, pues también recientemente parece ser que hay estudios que dicen que el testamento de Carlos II, que era falso, que había sido manipulado. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué se sabe?
Bueno, yo no puedo decir si es verdad o no es verdad, y además no lo puede decir nadie. Desde los orígenes, esto no es novedad, desde los orígenes, los perjudicados por el testamento, el bando de la Casa de Habsburgo, pues evidentemente los que serían el bando aliado frente al bando borbónico, dijeron que había habido presiones sobre el rey era un ser muy débil, estaba enfermo de muerte, que había habido presiones. Es muy difícil saberlo. Lo que sí que es verdad es que sea real o no, el testamento es un instrumento jurídico perfectamente válido y de una importancia decisiva, puesto que había, hasta el momento del testamento, hay dos candidatos. En el momento del testamento ya no hay más que uno que es el elegido, ¿eh? Y en el momento en que el rey muere pasa a haber un rey inmediatamente, que es el duque de Anjou, el nieto de Luis XIV, y el otro, el candidato, no será proclamado rey hasta el año 1703, es decir, casi 3 años después, o 2 años y pico después, lo cual es muy importante, porque el testamento aporta una legitimidad enorme. Discutir a estas alturas si fue hecho con presiones o con presiones, en la historia hay muchos elementos así. Lo importante es el efecto de estas decisiones. El testamento es una decisión plenamente válida, plenamente jurídicamente de pleno vigor, y distingue entre dos candidatos, convirtiendo a uno en rey y al otro dejándolo en la misma categoría de aspirante defraudado. Y esto es definitivo. Yo he hablado en alguna ocasión del testamento decisivo y creo que buena parte de la legitimidad que le van a reconocer en Castilla y en buena parte de España al duque de Anjou se deriva de que es el candidato elegido en el testamento y el proclamado inmediatamente rey.